Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Continúa la tormenta de reacciones a la marcha de Juan Carlos I. El anuncio oficial se hacía público ayer, pasadas las 6 de la tarde, aunque bien es cierto que se llevaba especulando con esta decisión desde los últimos días. No era la única opción, eso sí, que barajaba el emérito para tomar mayor distancia, si cabe, respecto a su hijo, Felipe VI, a quien busca con esta decisión no seguir perjudicando con sus asuntos judiciales. No es el primer paso que se ha adoptado en la Casa Real para distanciarse. El pasado mes de marzo, ya saben, Felipe VI renunció a la herencia de su padre, así como a cualquier activo o inversión cuyo origen pueda no estar en consonancia con la legalidad o con criterios de rectitud. Además, retiró la asignación también pública del presupuesto de la Casa del Rey. Hoy sabemos que la decisión se consensuó con el gobierno de Pedro Sánchez, que incluso el Ejecutivo informó al Partido Popular de este anuncio, y estas palabras, hace exactamente un mes, pronunciadas por el presidente del Gobierno, ya hacían presagiar que esta noticia no tardaría en llegar.
Mire, es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
Bueno, esto dijo hace un mes. Ahora estamos a la espera de escuchar al presidente del Gobierno, que había convocado su intervención para eso de las 12:30 de la tarde y cuyo retraso en sus palabras hace prever que el Consejo de Ministros, el último que presidía hoy Pedro Sánchez, no está siendo del todo tranquilo con sus socios de Podemos. Fuentes de Moncloa se limitaron ayer a transmitir su reconocimiento del sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre ha guiado al actual rey, a Felipe VI, desde su llegada a la jefatura del Estado, y como decimos, ahora estamos a la espera de las declaraciones que haga el presidente del Gobierno. Según relataba Zarzuela en ese comunicado, les vamos a recordar que conocíamos ayer, el emérito recuerda que hace un año decidió expresar su voluntad de dejar de desarrollar actividades institucionales y que ahora, ante la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados, decía él, de su vida privada, ha decidido trasladarse fuera de España por el momento. Y esto significa, y es importante ponerlo de relieve, que don Juan Carlos estará en todo momento localizado y a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna en la investigación sobre sus finanzas. Y decimos que este aspecto es importante remarcarlo porque ha sido por aquí por donde tanto desde dentro del Gobierno, los miembros de Podemos, el vicepresidente Pablo Iglesias, como en el independentismo, han aprovechado la ocasión para hablar de una fuga indigna de don Juan Carlos para eludir la acción de la justicia. Esto lo dijo ayer Pablo Iglesias, lo ha dicho esta mañana la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero lo más demencial, si nos permiten decir, de todas las críticas que ha recibido esta noticia de la marcha del emérito de España, ha sido la que ha llegado desde el independentismo. Escuchen ustedes a Gabriel Rufián, esto lo dijo anoche.
Nosotros consideramos que no abandona España, sino que huye de España, y es por la persecución, por la investigación que se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía y del Tribunal Supremo. De hecho, nos preguntamos cómo una persona que está siendo investigada por la Fiscalía del Tribunal Supremo puede decir abiertamente, mediante comunicado de prensa, que se va en mitad de una investigación.
Carles Puigdemont, Marta Rovira, Lluís Puig, Toni Comín, Meritxell Serret, Meritxell Borràs, Anna Gabriel, Clara Ponsatí. Estos son los independentistas que se han fugado de la justicia. Los separatistas que sí huyeron de España para no atender sus obligaciones judiciales después de dar un golpe a la democracia. Después de poner las urnas de manera ilegal el 1 de octubre, después de votar la declaración de independencia el 27 de ese mismo mes, hace ya 3 años, y que Junqueras diga desde la cárcel, donde cumple 13 años de condena por sedición y malversación, que el Supremo deja marchar al emérito porque no es independentista, bueno, pues eso también merece comentario aparte. Por eso la gran pregunta que se abre ahora, tras la marcha de Juan Carlos I, y de esto vamos a tratar en nuestro informativo, es si lejos de beneficiar a la imagen de la monarquía, no empuja a Felipe VI, a su hijo, a una situación de mayor debilidad.
Es Radio. es noticia. Con Esmeralda Ruiz.
Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Noticia. Seguimos a la espera, como decimos, de esa comparecencia de Pedro Sánchez, que sigue sin producirse porque el Consejo de Ministros, todavía a esta hora, 2:05 de la tarde, no ha finalizado. La reunión del Ejecutivo, que se ha producido hoy en un clima de tensión máxima, después de que Irene Montero, número 2 de Podemos, ministra de Igualdad del Gobierno de España, haya criticado que a ellos no se les ha comunicado que el rey tenía previsto abandonar el país. Sin embargo, fuentes populares aseguran a esta casa, a Es Radio, que el Gobierno central sí que les habría comunicado esta noticia al principal partido de la oposición. Aquí, en Es la Mañana, tanto el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, como la portavoz nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, han criticado la actitud del vicepresidente Iglesias, que ha aprovechado la decisión del emérito para cuestionar a Felipe VI.
El gobierno debe fortalecer las instituciones, no erosionarlas. Y el vicepresidente de Sánchez parece que tiene como único objetivo lo segundo.
El gobierno tendrá que poner sobre la mesa cuál es su posición real, pero está claro que tenemos al señor Iglesias, que parece que sigue con la pancarta en la mano y que aprovecha lo mínimo para intentar minar nuestras instituciones.
Bueno, y la formación morada sigue en la misma línea y la ministra de Igualdad, Irene Montero, volvía esta mañana a cuestionar la figura de Felipe VI, lo ha hecho en la cadena SER.
Creo que el hecho de que la propia institución avale la decisión del rey emérito de huir de España, pues pone a la monarquía en una situación muy delicada frente a los ojos de la mayoría de los españoles, que creo que hoy se preguntan para qué sirve esa decisión, si realmente eso ayuda en algo a alguien más que a la propia familia, si eso sirve para algo para los españoles y para las españolas, y sobre todo para qué sirve la propia monarquía.
Y no se pierda la reacción en el independentismo, que piden directamente la abdicación de Felipe VI. Lo ha hecho y lo ha dicho esta mañana el presidente Quim Torra.
El rei Felip, en aquests moments que assistíem estupefactes a la fugida del seu pare.
Quim Torra pidiendo a Felipe VI que abdique y solicitando al presidente del Parlamento, Roger Torrent, la convocatoria de un pleno extraordinario esta semana para fijar una posición común, ha dicho él, en torno a la crisis abierta de la monarquía. Ha dicho Torra que el rey emérito se ha fugado de España. Bueno, además hoy también hemos conocido los datos del paro del mes de julio, casi 90.000 desempleados menos, una subida de 161.217 afiliados en la Seguridad Social. Unos datos que para el Gobierno deja atrás las cifras más duras de la pandemia. Joaquín Pérez Rey es secretario de Estado de Trabajo.
Solo se pueden valorar como positivos, con todas las cautelas habidas y por haber en este escenario de incertidumbre. Pero la reducción del paro en 90.000 personas y los más de 1,5 millones de contratos firmados reflejan que la situación de julio es sin duda mucho mejor que la que reflejó la EPA o las cifras de Contabilidad Nacional.
Y mientras el Ejecutivo Central califica de positivas las cifras, los sindicatos siguen denunciando precariedad, lo ha dicho Lola Santillana, Comisiones Obreras.
Los datos que hemos conocido hoy no pueden significar un espejismo de la recuperación que puede estar produciéndose en este país, sino es simplemente la acumulación de lo que no ha pasado durante los meses de mayo y junio y sí se ha concentrado en el mes de julio. En todo caso, están caracterizados por una alta rotación, alta temporalidad.
Bueno, y los datos sobre el coronavirus en España rozan ya los 560 brotes activos, Verónica.
Es la comunidad más afectada por los rebrotes en lo que llevamos de verano. Los contagios han disparado un 800% en esa comunidad desde que se inició su plan de choque. Y es que roza ya los 500 ingresados por coronavirus y 39 de ellos se encuentran en la UCI. En 20 días la cifra de hospitalizados en Aragón se ha multiplicado por 10 y le sigue Cataluña, que ha notificado en las últimas 24 horas 622 positivos y 30 fallecidos.
Y Naciones Unidas, que ha hecho hoy un llamamiento a los países para que den prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que los cierres prolongados plantean el riesgo de una catástrofe generacional.
Now we face a generational...
Vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo, dice el director general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que señala que las decisiones que los gobiernos y los asociados tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes.
Es noticia.
Y es martes 4 de agosto, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El juez del caso Villarejo autoriza que Corina Larsen declare en septiembre por videoconferencia desde Londres como investigada en el marco de la pieza Carol por un presunto encargo al comisario Villarejo.
El Partido Socialista cierra el expediente disciplinario a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, tras 9 meses de suspensión que ya ha cumplido tras la polémica generada por los nombramientos de familiares y amigos como cargos de confianza contratados.
Muere apuñalado el hermano del actual consejero de salud del gobierno murciano, Manuel Villegas, el hijo del fallecido, se ha entregado horas después a la policía como presunto autor del crimen.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han dado por controlado el incendio forestal declarado en el término municipal de Robledo de Chabela, un fuego que ha quemado más de 1,000 hectáreas.
Y las autoridades chinas aseguran que no aceptarán el robo de la empresa tecnológica TikTok por parte de Estados Unidos. El régimen comunista amenaza con tomar represalias ante la presión de Washington.
Bueno, y en cuanto al tiempo, para mañana se espera una nueva ola de calor, pero hoy se esperan intervalos nubosos en toda el área mediterránea y norte de las Islas Canarias, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles, más probables en el este de Cataluña, donde podrían ir acompañadas de alguna tormenta. También se esperan nubes en todo el extremo norte peninsular, con posibilidad de alguna lluvia débil en el Cantábrico. En el resto del país se esperan cielos despejados, temperaturas diurnas en ascenso en Galicia, en descenso en la mitad sur del área mediterránea y con pocos cambios en el resto. A partir de las 3 menos 10, como cada día, todo el deporte. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esmeralda. Iker Casillas acaba de anunciar su retirada definitiva de los terrenos de juego. Lo ha hecho oficial a través de un comunicado en sus redes sociales. Campeón de Europa y del mundo con España, también con el Real Madrid. Es considerado por muchos el mejor portero español de todos los tiempos. Aún no es oficial, pero todo hace indicar, si es oficioso, que va a volver al Real Madrid, a la entidad blanca, para ocupar un puesto dentro de la cúpula directiva, en concreto cerca del presidente Florentino Pérez. Además, noticia también de última hora, fuera de esto, se vuelve a aplazar el partido aplazado ya en su día entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada en Segunda División.
2:12 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos marchamos hasta el Palacio de la Moncloa. Vamos a ver si comienza esa comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, para valorar la marcha del emérito.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es radio. Es noticia.
En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre, el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey!
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Pienso que tenemos motivos para estar agradecidos y satisfechos por la forma ordenada, libre y pacífica en que se ha manifestado en amplia proporción la voluntad de los españoles durante las elecciones generales que han dado lugar a la constitución de estas cámaras.
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Siempre estaremos con vosotros. Estos repugnantes atentados solo merecen la más enérgica y absoluta condena.
Y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
He decidido poner fin a mi reinado
y abdicar la corona de España. Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Bueno, imposible no tener presentes todos estos momentos que forman parte de la historia de nuestro país y de nuestra democracia. Fue Juan Carlos I quien lideró la transición a la democracia, proclamado rey el 22 de noviembre de 1975. Bueno, el anuncio, que ya se venía especulando desde hace semanas, se hacía oficial ayer a eso de las 6 de la tarde. A esta hora el emérito ya no estaría en nuestro país. Varios medios le sitúan en la República Dominicana, aunque la prensa portuguesa asegura que estaría en Estoril. En cualquier caso, la decisión de don Juan Carlos de irse a vivir fuera de España no va a suponer ningún cambio en la situación de la reina Sofía. Ella va a mantener su residencia en el Palacio de la Zarzuela y va a proseguir con su actividad institucional. Como se imaginarán, durante todo el día hemos recogido múltiples reacciones políticas a esta noticia histórica. A esta hora estamos a la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Había convocado su intervención a eso de las 12:30 de la tarde y cuyo retraso en su declaración hace prever que ese último Consejo de Ministros que hoy presidía el presidente del Gobierno no está siendo del todo tranquilo con sus socios de Podemos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque ayer, anoche, tras conocer esa noticia de la marcha del emérito, Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno, escribía en la red social Twitter que era una acción, bueno, pues poco más que una fuga indeseable, ¿no? Es lo que decía él en las redes sociales, el vicepresidente del Gobierno, respecto a esta marcha del emérito. Y esta mañana, la ministra de Igualdad, miembro del Gobierno de España, Irene Montero, también se quejaba de esta marcha. También preguntaba al Partido Socialista si se había pactado previamente, dejándoles a ellos al margen, con la Casa Real, y mostraba su enfado por no estar al tanto de las intenciones del emérito. Vamos a escucharle la Cadena SER.
Y creo que el hecho de que la propia institución avale la decisión del rey emérito de huir de España, pues pone a la monarquía en una situación muy delicada frente a los ojos de la mayoría de los españoles, que creo que hoy se preguntan para qué sirve esa decisión, si realmente eso ayuda en algo a alguien más que a la propia familia, si eso sirve para algo para los españoles y para las españolas, y sobre todo, ¿para qué sirve la propia monarquía?
Bueno, esto es lo que dicen en Podemos. Reacciones también les hemos contado en el seno del separatismo, donde han aprovechado la ocasión para señalar al emérito como un fugado de la justicia también. Desde que ayer se conociera la noticia han sido múltiples las acusaciones desde el separatismo a Felipe VI de ser cómplice, llegaron a decir, del legado oscuro en Esquerra Republicana, por cierto, el legado oscuro de su padre, decía Pere Aragonés. Y hoy el presidente catalán, Quim Torra, ha dicho que Felipe VI es quien debe abdicar para dar respuesta a este movimiento de su padre. María Chamorro, buenas tardes.
Buenas tardes. Quim Torra no ha ahorrado calificativos contra el emérito y dice además que la salida de Juan Carlos no es suficiente.
El rey Felipe, en aquests moments
que
assistim,
ante estos momentos a los que asistimos, estupefactos tras la fuga de su padre, le debe una explicación a la sociedad española. Los catalanes, como hemos votado en el Parlamento, solo le hemos pedido una cosa, que abdique.
Que abdique.
El presidente catalán ha pedido la comparecencia urgente al presidente Pedro Sánchez para que dé explicaciones por haber permitido, facilitado y aplaudido la salida del emérito mientras está siendo investigado por un caso de corrupción.
¿Quién papel ha fet la vicepresidenta Carmen
¿Qué papel ha tenido la vicepresidenta Carmen Calvo en esta escapada? ¿Quién ha facilitado la huida del Borbón Juan Carlos desde el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? PSOE, Podemos y Comunes serán cómplices de la huida si no han hecho nada para evitarla.
En la misma línea ha hablado el expresidente fugado Puigdemont, abogado por una república catalana, porque según puntualiza, los Borbones siempre acaban volviendo. También Oriol Junqueras ha defendido que los de Esquerra llevan años denunciando una monarquía que tilda de corrupta y que tiene como cómplice a las altas esferas del Estado. También desde el mundo independentista, Òmnium Cultural, que ha presentado ante el Supremo una petición para activar una búsqueda internacional y poder conocer el paradero del rey Juan Carlos I. Entre tanto, en el seno del Partido Nacionalista Vasco, su portavoz Aitor Esteban ha afirmado que Juan Carlos I tendrá que responder por sus actos.
irse así, de repente, sin dar cuentas ni aclarar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha hecho, desde luego no es en absoluto aceptable ni es suficiente. Y desde luego tendrá que responder por sus actos.
Además, ha tildado de ala francesa la despedida del emérito y dice que no deja de sorprender la fecha, las formas y la poca claridad con que se está enfrentando esta situación desde el Estado.
Bueno, pues estas son las declaraciones en el seno del independentismo. Gracias, María. Pendientes de las palabras, como decimos, del presidente del Gobierno. A las 12:30 había convocado a la prensa, a los medios, para dar su valoración de estos hechos. Seguimos esperando. Pero en esta casa también hemos tenido reacciones de los principales grupos de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que han coincidido en expresar su respeto a esta noticia, reconociendo las 4 décadas que Juan Carlos I ha estado al frente de la jefatura del Estado, un periodo fundamental, han coincidido en señalar, para que hoy los españoles gocemos de uno de los sistemas democráticos más desarrollados del mundo. Verónica Jorro.
Sí, la salida de España del rey Juan Carlos ha provocado de nuevo un cruce de reproches entre el gobierno y la oposición. En el programa de esta casa, en Es la Mañana, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado que el Ejecutivo Central ha dado un mensaje contradictorio. La Moncloa ha dicho una cosa y su vicepresidente, Pablo Iglesias, otra, aprovechando la decisión del rey emérito para cuestionar a Felipe VI. Montesinos le pide a Sánchez que ponga orden en su gabinete.
El gobierno debe fortalecer las instituciones, no erosionarlas. Y el vicepresidente de Sánchez parece que tiene como único objetivo lo segundo. Todos debemos estar unidos en torno al rey y en torno a la Constitución, porque están asociados. Estamos en una monarquía constitucional. El rey don Felipe es el jefe del Estado de una democracia consolidada.
También en estos micrófonos, el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, acusa a la izquierda de querer hacer una relectura de la transición española.
¿Cuál es la única repercusión política? La repercusión política es ver otra vez, efectivamente, a la ultraizquierda de Podemos con la complicidad, con el silencio del Partido Socialista y sobre todo también a las organizaciones separatistas, aprovechando para socavar las instituciones de nuestro Estado y la unidad nacional.
La portavoz nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha criticado también aquí en Es Radio la actitud de Pablo Iglesias ante la decisión del rey emérito.
El gobierno tendrá que poner sobre la mesa cuál es su posición real, pero está claro que tenemos al señor Iglesias, que parece que sigue con la pancarta en la mano y que aprovecha lo mínimo para intentar minar nuestras instituciones y también quizás para desviar un poquito de atención, porque estos días la verdad es que sobre él mismo y sobre su partido tampoco se estaban dando buenas noticias. Así que yo le invitaría que, como miembro del Gobierno de España, si es que realmente se cree que es miembro del Gobierno de España, pues que deje el Twitter y nos respete a todos un poquito más.
Melisa Rodríguez, que ha querido recordar que si hoy tenemos una democracia y una monarquía parlamentaria, también es gracias a Juan Carlos.
Bueno, y una noticia que, como se imaginará, no solo ha tenido impacto en nuestro país, sino que gran parte de la prensa europea, y no solo de Europa, han amanecido esta mañana con la marcha de Juan Carlos I en sus portadas. Vamos a repasar cómo se han hecho eco los medios internacionales de esta noticia. Andrés España, buenas tardes.
Buenas tardes, Esmeralda. Empezamos por el país vecino, Portugal, donde algunos medios sitúan al rey emérito. El diario de noticias lleva en portada a Juan Carlos con un titular contundente: la salida por la puerta pequeña del rey que enterró el franquismo. Mientras tanto, Público señala en su portada que Juan Carlos abandona España para proteger la monarquía. Nos vamos a Francia, en donde Le Monde asegura el epílogo sin gloria del reinado de Juan Carlos, que abandona el país para hacer negocios. Todo ello acompañado de una foto de Juan Carlos junto a Felipe VI, su hijo. En el país de la reina Sofía, Grecia, hacen balance en portadas digitales. Protocema sitúa a Juan Carlos en República Dominicana. En una foto de portada en solitario, el titular reza: Juan Carlos, ex rey de España, temporalmente exiliado. En Suiza, el país donde comenzó la investigación que ha llevado a Juan Carlos a abandonar el país, el diario de Ginebra lleva al rey emérito en su portada bajo una foto oscura. Con el rey en la lejanía, el diario suizo titula: Juan Carlos decide exiliarse. En el Reino Unido, The Times lleva en su portada en papel al rey uniformado militar, serio, y bajo el titular: El ex rey de España huye del escándalo de corrupción. También lo llevan, pero no en portada, los medios digitales, tanto la BBC como The Guardian, informando sobre la situación, mientras que la República de Italia señala en su portal digital que el rey emérito se marcha abrumado y que Sánchez da las gracias.
2:25 de la tarde, están escuchando Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio.
Y bueno, un día como hoy, al margen de las reacciones a la marcha de don Juan Carlos, no podemos tampoco dejar de prestar atención a los datos de la evolución de la pandemia, 560 brotes activos ya en nuestro país, datos muy preocupantes en Cataluña, Aragón y, ojo, en Cantabria, y con noticia además de última hora, porque la epidemióloga Silvia Calzón será la nueva secretaria de Estado de Sanidad. La acabamos de conocer este nombramiento. Actualmente ella ejercía como epidemióloga de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud y la decisión ha sido finalmente aprobada hoy en Consejo de Ministros, por lo tanto será la número dos del responsable de Sanidad de Salvador. Y ya vamos con el estado de los rebrotes. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Más de medio millar de rebrotes y eso sin contar las cifras de Madrid, Cataluña y Navarra. Ese es el termómetro que ayer nos dibujaba Fernando Simón en una jornada que anticipa datos aún más preocupantes. Hoy los casos siguen subiendo. Cataluña sigue siendo una de las zonas cero de la pandemia. Solo hoy 622 positivos y hasta 30 fallecidos. En el resto de España también crecen los brotes. En Galicia hay dos nuevos pacientes en UCI con otros 16 positivos. No todos son malas noticias. En Aragón, el presidente Javier Lambán ha anunciado novedades en cuanto al cambio de fase de las zonas que estaban en fase 2.
Hay dos comarcas, concretamente la Litera y el Cinca Medio, que el día 22 de julio fueron retrocedidas, si me permiten la expresión, a la fase 2 y que desde hoy salen de la fase 2 y vuelven a la normalidad. También vuelve a la normalidad la comarca de Los Monegros y la ciudad de Barbastro.
Aunque eso sí, Aragón sigue siendo una de las zonas más afectadas. También se incrementan los casos en Cantabria, hasta 8 brotes ya hay activos y en el País Vasco siguen contándose los casos por centenares, hoy 165 nuevos positivos.
Gracias, Francisco. Y el otro dato del día, se lo vamos a contar en unos minutos ya en la segunda parte de nuestro informativo, ha sido el del paro, que bajó en el mes de julio en casi 90.000 personas. El mercado laboral, bueno, pues parece que da un respiro en el séptimo mes del año, con la mayor caída del desempleo de hace 22 años y con la mayor subida del empleo desde 2005, tras sumar 161.000 nuevos afiliados. Les vamos a contar ahora el optimismo del gobierno y, sobre todo, qué dicen los expertos, que dicen que mucha cautela, que vamos a coger con pinza estos datos porque a ver qué pasa en los próximos meses y a ver si no estamos ante un espejismo. Y pendientes, 2:27 de la tarde, pendientes de esa comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Continúa hasta ahora reunido el Consejo de Ministros y esperamos la valoración de Sánchez a la marcha del emérito de España. Enseguida volvemos.
Es Radio, 10 años de información. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Esto te sonará familiar. Todos tenemos un amigo que tiene otro amigo que sufre de impotencia sexual o eyaculación precoz, ¿verdad? Tú puedes cambiar eso. Bien, dile al amigo que la solución está en Men Solutions, 91-328-0603, y volverás a disfrutar de tu vida sexual. Y tu amigo también. 91-328-0603. Men Solutions, lo último en medicina sexual.
Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
Claro, mi casa es mi oficina.
Pues entonces, llame a Merca Oficina.
Sillas ergonómicas desde 30 euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en Merca Oficina.
Es Radio. 10 años de compromiso.
¿Conduces un coche con cambio automático? ¿Viajas con toda la seguridad y confort? No dejes nada al azar. Para no tener imprevistos, cuídalo. Automatic es tu taller. Automatic.es.
Automatic, taller especializado, mantiene y repara tu cambio automático. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Estás escuchando Es Radio.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Esmeralda Ruiz.
Y hace ya media hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este martes 4 de agosto, el día después de que Juan Carlos I comunicara públicamente al rey Felipe VI su intención de abandonar España. Antes de salir de la zarzuela, que no de abandonarla definitivamente, el emérito escribió una carta a su hijo en la que justifica su traslado en estos momentos fuera de España en aras a facilitar el ejercicio de sus funciones desde la tranquilidad, decía él, y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad, escribía a su hijo, a Felipe VI. Mi legado y mi propia dignidad personal así me lo exige, decía don Juan Carlos en esta misiva. La voluntad del emérito, que también ha comunicado que permanece a disposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, es la de dar tiempo al tiempo, liberar a su hijo de tomar una decisión bajo presión. Juan Carlos I se marcha por la puerta de atrás, pero sus errores privados nos permitirán decir, no borrarán su servicio a este país. Francisco Carrera.
40 años como jefe de Estado, el monarca que devolvió la democracia a España después de 4 décadas, el rey que impidió un golpe de Estado, el personaje central de la transición y el animal político más importante de finales del siglo XX y principios del XXI. Solo él ha sido capaz de entenderse con presidentes de centro-derecha como Adolfo Suárez o José María Aznar, o con presidentes de izquierda como Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero. Dicen que hasta con Santiago Carrillo su relación era excelente. Y es que si alguna palabra define al ya rey en el exilio, si así se le puede denominar, es la concordia. Él fue el personaje que impulsó la transición y gracias a su renuncia era heredero de Franco a título de rey. La democracia es posible hoy en España. Podemos trazar su perfil hoy en libertad y contar sus errores, y muy grandes los ha cometido durante su vida política y también privada. Vida privada que ha sido un secreto a voces hasta que dejó de serlo y empezó a enfangarle en una difícil maraña que le ha llevado a perder el prestigio nacional e internacional que se ganó a pulso durante tanto tiempo. Ya nadie se dice juancarlista porque muy poca gente está a las duras y a las maduras, y la sombra de las comisiones, de las corruptelas, de Suiza, es demasiado alargada. Ahora Juan Carlos I, rey de España, rey de Castilla y de León, de Aragón, de Valencia, de Jerusalén, conde de Barcelona, heredero de la dinastía Borbón y descendientes de los Austrias, de los Trastámaras, heredero de un trono que no ocupó su padre, pero sí su abuelo, don Alfonso XIII, que también abandonó nuestro país porque los Borbones tienen esa costumbre desde hace un par de siglos. Ahora le espera Estoril, o la República Dominicana, o el mundo árabe. Se especula mucho. ¿Quién sabe qué país albergará al rey de la transición? España se despide de uno de los protagonistas del siglo XX que se va para salvar, dice, la monarquía. Sabe Dios si lo logrará.
Bueno, un anuncio de alto voltaje político e histórico, de eso no hay duda, el de la marcha de España de don Juan Carlos, que nos preguntamos de qué manera va a afectar al futuro de la institución y en qué lugar deja a su hijo, a Felipe VI, con un panorama político muy convulso y con una parte del propio gobierno de España, como es Podemos, junto a los independentistas, intentando aprovechar esta noticia para acabar con la monarquía. Para responder a todas estas preguntas, bueno, tenemos ya al otro lado del teléfono a Roberto Blanco. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué significado tiene la marcha del rey? ¿Qué consecuencias tiene para la monarquía española, para el reinado de su hijo, Felipe VI? ¿Sale reforzada la institución?
Bueno, esto parece que es la intención, sin duda, del rey emérito cuando decide marcharse, ¿no? La intención del rey es la de reforzar la corona y, en todo caso, no poner en peligro la corona, ¿no? Uh-huh. La cuestión es si eso se va a conseguir o no. Es decir, si la marcha del rey va a ser un elemento que va a reforzar a la corona o que va a eliminar problemas que se le podrían plantear eventualmente a la corona, o por el contrario, va a contribuir a fortalecer a los que en estos momentos están en una clara ofensiva contra la monarquía parlamentaria, ¿no? Visto lo que ha ocurrido después de que el rey emérito anuncia que se marcha, hay muy motivos fundados para sospechar que lo que va a ocurrir es esto segundo, ¿no? Que lejos de fortalecer a la institución va a acabar debilitándola, porque claro, la interpretación que han hecho incluso algunos ministros del gobierno, lo cual no deja de ser algo llamativo, sí, es que el rey se ha dado a la fuga, poco menos para eludir la acción de la justicia. Incluso lo han dicho estos dirigentes de Esquerra Republicana, lo cual pone los pelos como escarpias del cinismo al que llegan algunos.
Desde luego que sí, desde luego que sí.
Yo creo que a día de hoy es difícil determinarlo, pero mucho me temo que esto es el más allá de las eventuales responsabilidades penales que pudiera tener el rey, de los errores, parece que obvios que ha cometido en sus negocios, etcétera. Parece que estamos en una ofensiva obvia contra la monarquía parlamentaria, y esto forma parte de esa ofensiva.
Claro, usted señalaba, ¿no?, esos testimonios de miembros del gobierno, de dirigentes de Podemos, por supuesto de dirigentes independentistas. ¿Cómo afecta su marcha a la investigación de sus finanzas? Porque es importante dejar claro que el rey se traslada fuera de España, pero en ese comunicado que emite después su abogado, se deja claro que va a estar a disposición de la Fiscalía en todo momento, y por lo tanto esas declaraciones que, por ejemplo, hoy hacía esta mañana Irene Montero, la ministra de Igualdad, diciendo claramente que lo que quiere el emérito es eludir la acción de la justicia, no tienen ningún sentido, y eso creo que hay que ponerlo de relieve, ¿no?
No, las declaraciones de la ministra son declaraciones, y se me perdonará que lo diga con esta crudeza, de una ignorante que no sabe de lo que habla, ¿no? Y cuando sabe de lo que habla, larga y ya está, ¿no? Son las declaraciones de un ignorante, obviamente. En estos momentos no hay ningún procedimiento, esto es importante decirlo, porque aquí se ha producido una violación flagrante de la presunción de inocencia, ¿no?, que todo el mundo reclama, pero que parece ser que todo el mundo tiene, salvo Juan Carlos de Borbón, ¿no? Vamos a ver, en estos momentos no hay ni en Suiza ni en España ninguna procedimiento judicial abierto contra Juan Carlos de Borbón. Hay una investigación de la Fiscalía Española, de la Fiscalía del Supremo, y hay, por orden de la Fiscal General del Estado, y hay una investigación de la Fiscalía Suiza, que veremos en qué acaban. En todo caso, si de la investigación se dedujese la apertura de una investigación judicial, de un procedimiento judicial, y de ese procedimiento judicial se dedujese una imputación, lo que ahora se llama, lo que antes se llamaba una imputación, esto decimos ahora ser investigado,
sí,
el rey tendría eventualmente que responder ante la acción de la justicia, y yo no tengo ninguna duda de que el rey vendría, o sea, ninguna duda. O sea, quienes han eludido la acción de la justicia, de una manera clara, y quienes son fugados, son los dirigentes del nacionalismo catalán, que se han fugado de España para eludir la acción de la justicia, y que sin embargo cuentan con todo el apoyo, entre otros, los dirigentes de Podemos. Y por tanto hay que suponer que de la ministra Montero, que confundiéndolo todo, dice que el rey se elude la acción de la justicia. El abogado ha dejado claro que el rey está a disposición, como no podía ser de otra manera, de los tribunales españoles, y yo no tengo ninguna duda de que si se abriese una investigación judicial, el rey vendría aquí, o sea, no tengo ninguna duda, ninguna, porque el rey dice más, es más, en su carta, en la carta a su hijo, que luego se hace pública,
¿sí?,
él dice en estos momentos, dice textualmente, en estos momentos,
eso es,
lo cual no quiere decir en absoluto ni que el rey se exilie, ni que el rey se destierre, el rey se va en estos momentos con la intención diríamos, disminuir la presión sobre la institución de la corona, desempeña su hijo. Y yo ya digo que tengo serias dudas de que eso vaya a ocurrir. Por desgracia, claro, tengo serias dudas, ¿no?
Claro, yo le iba a preguntar si ha sido una decisión obligada, porque, bueno, Felipe VI ya venía tomando todo este tiempo medidas de distanciamiento con su padre, con el emérito.
Bueno, las medidas de distanciamiento eran obvias. El rey no desempeñaba ninguna actividad oficial. El rey emérito no tenía ya asignación económica por parte de los presupuestos del Estado, la lista civil, no tenía asignación económica alguna. La desvinculación se pone en relieve en el hecho de que el rey, su hijo, el rey de España, renuncia a cualquier derecho hereditario que pudiera corresponderle en la herencia de su padre. Hoy me preguntaba en otro medio de comunicación si podrían perder la condición de emérito. Bueno, no sé, ya puestos en el terreno disparatado en el que estamos instalados, podría ocurrir cualquier cosa, ¿no? Es muy curioso, ¿no?, que en un país en donde, por lo menos a mí me resulta curioso, yo comprendo que esto es un tema de sensibilidad democrática y de sensibilidad ciudadana, ¿no? Pero en un país donde hay artistas, o sea, o actores y actrices, sí, futbolistas, políticos, sindicalistas, empresarios, todo tipo de personas que no solo han sido imputadas, sino que han sido en algunos casos condenadas por graves delitos fiscales, etcétera, etcétera, que es lo que en última instancia se le imputaría al rey, un delito fiscal, porque las otras acciones por las que podría ser investigado están cubiertas por la inviolabilidad. Estas personas se pasean con toda tranquilidad, gozan de digamos, predicamento social en algunos casos, bueno, conservados sus trabajos, etcétera, etcétera, como es por lo demás lógico, y no se han visto molestados, y que sin embargo alguien que ha hecho una contribución decisiva a la consolidación de la democracia en España se ha tratado de esta manera. Pero yo creo que esto forma parte del cainismo español. Hay un cainismo patrio, un cainismo español con el que esto es de nuevo coherente, ¿no? Este es un país peculiar en esas cosas, ¿no?
Bueno, don Juan Carlos, hacía referencia usted a esa carta dirigida a su hijo, comenzaba esta carta hablando de acontecimientos pasados de su vida privada. Es lo que más se ha criticado, a lo mejor, ¿no?, de esa carta. ¿Era la fórmula más correcta para anunciar esta decisión?
Bueno, vamos a ver. El problema es que los acontecimientos de su vida privada, si son delictivos, pues no son acontecimientos de su vida privada.
Claro, claro.
Es como es obvio, ¿no? Si efectivamente los jueces, si finalmente se abriese un procedimiento en el Tribunal Supremo y el fiscal del Tribunal Supremo entendiese que hay elementos para perseguir penalmente al rey, eso no es su vida privada, ¿no?
Claro.
Por tanto, bueno, pues efectivamente, posiblemente esa no es la fórmula más correcta, ¿no? Porque no son acontecimientos de su vida íntima, diríamos, ¿no? Hay acontecimientos de su vida íntima que merecen todo el respeto, ahí cada uno hace de su capa un sallo. La costumbre en nuestro país, en la cultura europea, no es la de Estados Unidos, es decir, no es la de Estados Unidos, donde uno tiene que dar cuenta de si tiene esto una novia estando casado o no la tiene, etcétera, etcétera. Aquí no tenemos esa cultura, por fortuna, que es mucho más respetuosa con la vida privada, pero no estamos hablando de eso. La razón por la que está el rey metido en este escándalo no tiene que ver directamente, para decirlo con claridad, por su relación con Corina Larsen, sino por las consecuencias económicas o la traducción económica o las implicaciones económicas de esa relación, ¿no?, que es distinto.
Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión inicial que hacía usted, que lejos de fortalecer, bueno, pues va a debilitar, ¿no?, a la institución y a la corona.
No lo digo con seguridad, pero me temo que eso podría acabar ocurriendo, visto lo que está ocurriendo, visto la manera en que se manifiestan, insisto, algunos ministros del gobierno, lo cual no deja de ser absolutamente estrambótico y poco comprensible.
Desde luego que sí. Bueno, pues veremos cómo evolucionan los próximos meses. Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Es noticia.
Bueno, y fundamental leer a esta hora, como siempre, el diario El Mundo. Yaisa Pereira, jefa de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué estáis destacando? Hola. Aunque vemos que la portada, bueno, pues está prácticamente dedicada, ¿no?, en exclusiva a la figura del emérito.
Sí, exacto. A esta hora estamos muy pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez, que vamos a dar en directo, y durante toda la mañana de los movimientos de Juan Carlos I tras su salida de España. Carlos Segovia nos revela que sus amigos empresarios creen que va a residir durante un tiempo en una mansión en República Dominicana y que les confesó en privado que tenía previsto volver en septiembre. Cuentan sus allegados que no transmitía ningún traumatismo, pese a que, como nos recuerda hoy en su análisis Lucía Méndez, él mismo reconocía en 1993, cuando hablaba de su padre, que morir en el exilio es lo peor que le puede suceder a un hombre. Su salida ha supuesto también cierta convulsión en el gobierno de coalición. Irene Montero ha acusado ya a Pedro Sánchez en una entrevista de marginar a Unidas Podemos de la decisión de avalar, palabras textuales, la huida del rey. Destacamos también en nuestra portada la recuperación del mercado laboral en julio, que gana 161.000 afiliados, el mejor dato desde 2005, y la noticia deportiva de la mañana, la retirada de Iker Casillas. Para final, les propongo a los oyentes una lectura reposada del reportaje de nuestro compañero Rodrigo Terraza sobre un proyecto secreto que ayudó a Kennedy a ganar las elecciones, permitiéndole a través de un algoritmo conocer los perfiles de sus votantes y así él podría adaptar sus discursos a los intereses de cada uno.
Bueno, lectura reposada, qué bien suena eso, Yaisa, en estos momentos tan convulsos. Yaisa Pereira, jefa de sección de ElMundo.es, muchísimas gracias. Un saludo, hasta mañana.
Gracias a ti. Hasta mañana.
Bueno, son las 2:44 de la tarde. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Y vamos a comenzar en Asturias. La Consejería de Salud ha recibido más de 4.000 peticiones de pruebas por el brote de Gijón, que suma ya 13 contagios. José Manuel Larrea.
El brote de coronavirus de Gijón ya suma 13 personas contagiadas. Tres de estos nuevos casos se conocieron ayer. Solo durante el fin de semana, el centro habilitado el viernes recibió más de 4.000 llamadas para pedir las pruebas PCR relacionadas con este brote. A su vez, se complementaron más de 4.000 formularios y se realizaron más de 3.500 PCR en el área sanitaria quinta, la correspondiente a Gijón. Asturias registró ayer 8 casos. Uno corresponde al brote de Castropol y ya son 6 los afectados. También se confirmó un contacto estrecho vinculado con un caso de Aragón y una turista y un hombre procedentes de Cataluña. Otro de estos casos está relacionado con la atención odontológica a un paciente positivo.
La Junta de Andalucía aprueba ampliar la plantilla docente para la coordinación COVID y la formación profesional. Víctor Hernández.
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado hoy una medida extraordinaria consistente en la ampliación de la plantilla de personal docente que depende de la Consejería de Educación y Deporte con vistas ya a este curso 2021. El motivo es la mejora de la coordinación ante la situación provocada por el COVID-19. Igualmente, esta toma de medidas incluye un decreto ley que contempla el régimen sancionador por el incumplimiento de medidas de prevención y contención en el marco del coronavirus.
Bueno, en Murcia el Departamento de Salud no confina Mazarrón, pero instala allí un punto de rastreo. José Francisco Díaz Salado.
Así lo ha manifestado el consejero de Salud, Manuel Villegas, que ha asegurado que el brote no está afectando a la zona turística ni a nada que tenga que ver con el turismo. 47 de los 55 casos activos se han detectado entre la plantilla de una empresa agrícola. Por ese motivo, Villegas ha afirmado que se han realizado pruebas PCR a todos los trabajadores y que la empresa permanece cerrada. En el municipio costero se va a instalar un punto COVID para atender a todas las personas sospechosas de haberse contagiado. Además, miembros de la Policía Local, de Protección Civil y de alguna ONG como Cruz Roja colaborarán con las autoridades sanitarias para realizar el seguimiento de la cuarentena que tienen que guardar las personas afectadas.
Y nos vamos hasta Castilla y León. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha defendido el acuerdo de la Federación Española de Municipios. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El regidor de Valladolid ha explicado que este acuerdo es voluntario y que los ayuntamientos que cuenten con remanentes podrán decidir ofrecerlos al Gobierno Nacional y adherirse a este acuerdo o no hacerlo, aunque en este caso no podrán gastarlos por ley. Óscar Puente celebraba así que los consistorios que han hecho los deberes en materia económica, decía, obtengan un beneficio pudiendo gastar esos remanentes.
Tiene carácter voluntario, es decir, que si los ayuntamientos que tienen remanentes quieren poner a disposición del gobierno esos remanentes, podrán hacerlo. Y los que no quieran, no lo harán. Es decir, no hay ninguna confiscación. Lo que está claro es que no nos roban un céntimo, lo devuelven íntegro. Pues hasta aquí se acabó el café para todos. El que ha hecho los deberes, el que tiene recursos, va a poder emplearlos.
Lo acaban de escuchar. Con esto, Puente rechaza que se esté hablando de confiscación.
Y en Valencia vuelve a repetirse un caso parecido al del Ecce Homo de Borja. Se trata de la restauración de una talla de la Virgen del Rosario que ha quedado totalmente destrozada. María Caballero.
Buenas tardes. Una pieza del patrimonio artístico de la Iglesia de Santa María del Mar que ha quedado totalmente destrozada, como ha denunciado José Vicente Cifre, catedrático de dibujo y responsable del patrimonio de esta parroquia. Los daños más significativos que ha sufrido esta Virgen del Rosario se observan sobre todo en los querubines de la base de la talla, que tenían aspecto alabastrino y ahora son blancos. A esto hay que añadir el aspecto monocromo que se ha dado en las telas, así como las encarnaduras tanto de la Virgen como del Niño. El especialista asegura que el resultado de la intervención, cuya autoría desconoce, es un destrozo, ya que el aspecto que ahora ofrece la talla, obra de Enrique Galarza, realizada en 1944, a su juicio es algo lamentable que no contribuye al sostenimiento del patrimonio valenciano. Este hecho viene a demostrar que la fallida restauración del Ecce Homo de Borja a cargo de Cecilia Jiménez, que dio la vuelta al mundo en 2012, es más frecuente de lo que se puede pensar.
Bueno, todo en el día en el que también hemos conocido los datos del paro, que ha caído en el mes de julio en casi 90.000 personas. Es su mayor caída en este mes desde 1997 y en el que además la afiliación a la Seguridad Social se anotó el mejor julio desde el año 2005. El mercado laboral, por tanto, trata de recuperar el terreno perdido durante los meses de hibernación y en plena temporada alta del turismo, pero lo hace a un ritmo muy inferior al que destruyó empleo en plena pandemia. Y ojo con la lectura, por tanto, que hagamos de estos datos. Hay que cogerlos con pinzas porque podríamos estar, según advierten los expertos, ante un espejismo de lo que vendrá en los próximos meses. Rocío Regidor.
A pesar del optimismo del gobierno, patronal, sindicatos y otros expertos del mercado laboral llaman a no echar las campanas al vuelo sobre los datos de paro por varios motivos. El primero es que julio es un mes que siempre suele ser bueno para el empleo y ciertamente atípico. Este año lo es más si cabe porque se trata del primer mes desde marzo con el fin total de las restricciones por el estado de alarma. Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, en declaraciones a Es Radio.
Todas las cifras son malas. Las cifras del paro juvenil son escandalosas. Es decir, hemos crecido en menos de 25 años un 46,36%, y esto es para estar contentos. Yo creo que es un acto de miopía estadística.
Además, hay muchas dudas sobre qué pasará con el 1.018.000 trabajadores que aún están en una situación de ERTE.
¿Qué va a pasar de aquí a final de septiembre de estos 1.2? ¿Se van a ir todos a la actividad? ¿Se van a ir una parte al desempleo? Bueno, las cifras están subiendo del desempleo, es decir, hay una parte importante del desempleo que tiene que ver con esas personas, ¿no?, que salen de los ERTE.
Adecco prevé que tras unos datos de julio que muestran que el mercado laboral da síntomas de una paulatina normalización, en agosto cambie la tendencia y se experimente un leve descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Electro 3 en El Corte Inglés. Solo 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony, Nikon, Loewe, Lenovo.
Electro 3, solo hasta este miércoles en El Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Tiempo para el deporte y hasta aquí David Vinuesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con una noticia no por menos esperada, bueno, pues no por esperada, menos triste, quería decir, la retirada de una leyenda del deporte español.
Sí, se retira el mejor portero de la historia del fútbol español, lo dicen los títulos, tanto a nivel de clubes como con la selección española. De hecho, nadie tiene dos Eurocopas y una Copa del Mundo, más todo lo que ganó Iker Casillas con la selección española y con varios clubes, el último, el Oporto, pero antes, por supuesto, el Real Madrid. Hoy ha anunciado que se retira. Sandra Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, David, ¿qué tal? Ya es oficial, Iker Casillas se retira del fútbol. El guardameta ha decidido colgar los guantes a los 39 años y así lo ha comunicado a través de su cuenta de Twitter con una breve carta. Pueden verla al completo en Libertad Digital, en donde destaca que para él ha sido el camino y el destino soñado. Recordemos que en mayo de 2019 Iker sufrió un infarto y desde entonces ha estado apartado de los terrenos de juego, aunque muy cerca de su equipo, el Oporto. Madridista de corazón, cuenta con dos Eurocopas, un Mundial, 5 Ligas, 3 Champions, 4 Supercopas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de Europa y 2 Ligas portuguesas, incluyendo la de esta temporada. El Real Madrid le ha querido mostrar su cariño dedicándole unas palabras al que, como ellos dicen, es el mejor portero de la historia del Real Madrid y del fútbol español. Vuelve a la que fue su casa durante 25 años para ser el asesor de Florentino Pérez, aunque todavía no es oficial, pero prácticamente el rol que desempeñaría sería el mismo que el de Zidane. De momento ya forma parte de la historia del Real Madrid y del fútbol español.
Gracias, Sandra. No nos cansaremos nunca de hablar y de ver paradas de Iker Casillas, pero sí se está cansando ya la afición española del caso Fuenlabrada. Es otro día más con un nuevo episodio grotesco y aburrido de este caso Fuenlabrada. Parece el partido eterno porque mañana se iba a jugar el Deportivo Fuenlabrada, pero esta misma mañana nueva modificación. Partido aplazado. Joana Pardeiro, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Otro capítulo más en el caso Fuenlabrada. Nuevo giro en el desenlace de una segunda división que no parece tener fin. El Deportivo Fuenlabrada, que había sido fijado por el Comité de Competición para mañana miércoles, no se jugará como estaba previsto. Tras la petición del club coruñés, habrá un cambio de fecha. Desde este lunes por la tarde, el Deportivo se puso en marcha para citar a la plantilla de vuelta en La Coruña y entre hoy y mañana Barcelona pretende reunir al menos 7 jugadores profesionales y someterlos a los test PCR antes de jugar. Así, el equipo deportivista ya trabaja para que el partido se pueda jugar este próximo viernes. Con 3 días más de plazo, el Depor se aseguraría tener así a la gran mayoría de sus jugadores. Lo que está por ver es si esta nueva modificación afecta a las fechas del playoff fijadas para el próximo 13 de agosto.
Gracias, Joana. Y esto no acaba aquí porque hay comunicado también del Fuenlabrada y la Liga que dicen no saber nada de esta decisión de la Federación y que por lo tanto están preparados para jugar mañana. Así que habrá que ver en las próximas horas nuevos comunicados y ver qué se decide, porque hay unos que dicen que no se va a jugar mañana y otros que se están preparando para jugar mañana ese Deportivo Fuenlabrada. Fuera de este tema, Semana Champions, el viernes a las 9 de la noche en el Etihad Stadium de Manchester, duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions, Manchester City contra Real Madrid, recordamos, 1-2 en la ida en el Bernabéu, y vamos con la última hora del conjunto de Zinedine Zidane. Mozart Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El equipo madridista continúa con los entrenamientos de cara al partido ante el Manchester City. La única baja fue la de Mariano, que volvió a dar positivo por la COVID. El resto de integrantes del plantel sí estuvieron presentes y realizó los ejercicios de preparación. Se espera que el viaje a la ciudad de Manchester lo haga toda la expedición blanca, incluido el capitán Sergio Ramos, aunque no puede disputar el encuentro, y a excepción, eso sí, del delantero madridista, que sigue confinado. También se ha conocido que el diario francés L'Equipe coloca al técnico Zinedine Zidane como el mejor entrenador del mundo. En clave de traspasos, el Villarreal tantea la opción de obtener la cesión de Kubo de cara a la próxima temporada. A su vez, según refleja el diario galo France Football, Jovic podría ser un fichaje veraniego para el Mónaco de Niko Kovac. Por último, en la región de Manchester, las autoridades han declarado esta semana como incidente mayor el incremento de infectados por el coronavirus, algo que han comentado que solo es para mejorar la coordinación y el acceso a recursos necesarios para controlar la pandemia de la forma más rápida y eficiente.
Gracias, Mozart. En terreno polideportivo, Mar Márquez ha sido operado de nuevo y Stefan Bradl va a ser su recambio. Y en baloncesto sigue la NBA. José Manuel Puertas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Una década más tarde, Los Ángeles Lakers volverán a ser el cabeza de serie número uno en los playoffs de la Conferencia Oeste, después de ganar esta pasada madrugada 116-118 a Utah Jazz con un gran partido de Anthony Davis y certificar esa primera posición en la temporada regular en la Conferencia Oeste. Y ahí precisamente es donde está uno de los grandes alicientes de esta burbuja hasta que comiencen los playoffs. La octava plaza en el Oeste partía con ventaja antes del inicio Memphis Grizzlies, pero los de Tennessee se han empeñado en perder partidos y se están complicando la vida. La última noche, derrota ante New Orleans Pelicans, uno de los candidatos a robarles esa octava plaza, 109-99 victoria del equipo de Zion Williamson. Eso sí, perdió San Antonio Spurs, otro de los aspirantes a la octava posición ante Filadelfia, y por tanto no se acerca a Memphis. Y por el lado del este, victoria, otra más de Toronto. ¿Cómo está el equipo de Scariolo, Ibaka y Marc Gasol? Ha llegado en un gran momento de forma, venció 103-107 a Miami. Tiene muy difícil ser primero, pero desde luego llegará en un gran momento de forma al playoff.
Gracias, José. Esmeralda, seguiremos muy atentos a todo lo que ocurre con las novedades del caso Fuenlabrada.
Desde luego que sí. Gracias, David. Hasta mañana.
Hasta mañana.